En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Son las 3 de la tarde, casi 6 minutos. Es el momento de actualizar lo que va ocurriendo dentro de este mundo de la seguridad vial, el mundo de la movilidad. Después de 25 años de gestión privada, la Consellería de Economía ha anunciado ya que no prorrogaba, lo hizo ya en septiembre, que no prorrogaba ya los contratos más allá del 31 de diciembre de este año. A partir del 1 de enero del 23, pues pasan las concesiones a la Generalitat. Las 7 concesionarias de ITV de la Comunidad Valenciana que anuncian que van a plantar batalla judicial por la reversión prevista a partir del próximo año, y que algunos de ellos amenaza con usar incluso la vía penal. Lo ha anunciado Manuel Trigo, que era gerente de una de las concesiones, y es portavoz de la asociación de que aglutina, y mañana mismo se lo traslada al conseller de Economía, Rafael Climent. Recursos que suma bastantes reclamaciones, en torno a 130 millones de euros, para ser indemnizadas por el perjuicio económico derivado de una rebaja de tarifas de forma unilateral impuesta por el Consejo y que han sido anuladas por el propio Tribunal Supremo, no por cualquiera. La reversión, aseguran que los concesionarios, que el gobierno valenciano ha encargado un informe que justifique la reversión, que está plagado de falsedades y que con los números reales en la mano, la reversión no tiene ninguna justificación económica. Nada. Las ITV acusan, por tanto, de justificar una reversión totalmente ideológica, pero con inexactitudes, con delirios, incluso con falsedades, que van a rebatir en ese informe. Un informe pericial que han encargado, igual que lo hizo el Consejo, que le va a servir de base para interponer reclamaciones judiciales por esos 133 millones de euros. En cualquier caso, con todo esto van a intentar mañana llegar a un acuerdo con el conseller de Economía, Rafael Climent, en esa reunión que mantendrán para pedir explicaciones del informe que llevaron a cabo con Nube Consulting, una empresa absolutamente privada que piden unos informes interesados. El Pleno del Consejo aprobó el pasado viernes, lo recordarán, el decreto ley que autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, sociedad anónima mercantil, para prestar servicios públicos de ITV. Bueno, pues vamos a hablar de este aspecto porque había rueda de prensa esta mañana, desayuno de trabajo con los periodistas a las 10:30 en la plaza del Ayuntamiento, y estará con nosotros Francisco Llopis, que es el presidente de AECOVA, de las ITV valencianas. Hablaremos, por supuesto, de Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara. También tendremos también a Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Saludamos a David de Diego, hombre de las 3Ds. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Oye, ¿tú qué has hecho estos días?
Hombre, ¿te lo tengo que contar en antena? ¿Te lo cuento en antena o qué?
Sí, no, era para saber si tú has hecho más o menos lo que ha hecho Elon Musk, el dueño o el propietario de Tesla, de Boring Company, de SpaceX.
Pues, hombre, coincidimos a veces en algunos sitios,
¿verdad? En la cola, a ver si os dan mesa o no.
Sí.
Bueno, pues se ha comprado Twitter.
Ajá.
Así como quien no quiere la cosa, 43.394 millones de dólares tienen la culpa.
Sí.
Y sobre todo una obsesión que dice que tiene, como otras muchas, Elon Musk, que es que la comunicación sea democrática, ecuánime y que esté al alcance de todo el mundo.
Uh-huh.
Bueno. Veremos si es verdad.
Bueno, pues nada, nos quedamos con
ello. Vamos a darle por lo menos la oportunidad, ¿no? ¿Te parece, Vicente? A ver cómo evoluciona, porque dice que tiene pensado muchos cambios con Twitter para que sea más accesible y que no se pueda trolear tanto. Bueno, vamos a ver cómo llevar todo esto, porque sí que es cierto que en ocasiones Twitter se ha convertido en un foro de odio.
La prensa alemana de Diego sigue llorando, sí. Sigue llorando sobre el caso Ford. San Luis, Ford Almussafes, y ahora titula la prensa alemana, Jungfernbild, que es Mundo Joven, traducido Mundo Joven, un periódico que dice Juegos del Hambre en Ford Almussafes, en Ford, habla en Ford, pero va, pues habla de Almussafes. ¿A qué están dispuestas a renunciar las personas para conseguir trabajo e ingresos? Esa es la pregunta que hacen a Ford y a UGT en España. Siguen llorando los alemanes y mientras lloren los alemanes ya saben lo que ocurre. Bueno, pues la cosa puede seguir, ¿eh? Ladran, luego
la
avanzamos.
La balanza se va inclinando hacia la parte que, nos, que queremos, Vicente.
Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, siguen los alemanes llorando ante esa... ese acuerdo que ha habido entre Ford y UGT y Ford y la... y por supuesto los trabajadores de aquí, de Ford Almussafes. No lo ven bien, allí en Alemania, lo ven como juegos del hambre para el futuro. Vamos a ver qué es lo
que... Bueno, hay que ajustarse para poder evitar ciertas hemorragias, ¿no?, de factorías en España. Vicente, al final del programa comentaremos con Víctor Seara que sí. Se va a reunir, bueno, se ha reunido hoy, está reunida la F1, sí. La Fórmula 1, y debate el aumento hasta 6 eventos con formato al sprint como hemos vivido este fin de semana en Italia. Comentaremos si lo de los españoles en Italia fue mala suerte o el destino o qué es lo que tocaba. Estaban en el sitio que no debían en el momento que no debían.
Dos out, dos españoles al principio, desgraciadamente. Banderazo de salida, comenzamos. Y atención, porque ya tenemos los primeros distribuidores de Ineos Grenadier, ese todoterreno, auténtico todoterreno, sí, sí, del de toda la vida, en España, que abrirán en verano. Atención, porque estarán en Madrid, Barcelona, Málaga y Mallorca, y en Valencia abrirá Ibérica de Automóviles. Ya es una empresa consolidadísima del mundo del automóvil y que, sin duda alguna, Ineos ha acogido, ¿eh? Yo creo que bien por las dos partes, de Diego.
La verdad es que muy bien, Vicente, y como tú decías, un todoterreno como los de antes, pero con la capacidad de los de ahora, la comodidad de los de ahora y sobre todo la durabilidad de los de antes, que para mí esa es la parte clave, ¿no? El poder meterte en sitios impensables, que aguante muchos años haciendo lo mismo y sobre todo con la tecnología justa, la necesaria. Sí. Y las comodidades y la capacidad que tienen los vehículos hoy en día.
Me quedo con eso de los sitios impensables, me lo quedo porque efectivamente ibas a anunciar, lo puedo anunciar yo, de Diego, lo anuncio yo.
Adelante.
Al director para España y Portugal de Ineos, Sergi Medina, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente, buenas tardes, David.
¿Qué tal, Sergi? Oye, ¿ya con el Ineos, ya has ido a lugares impensables o qué? ¿Algún lugar impensable que contar o no?
Algún lugar impensable tenemos por ahí, sí, desde luego. Como sabéis, hemos hecho un test muy, muy ambicioso y seguimos en él, de 1.800.000 kilómetros, sí. Y entre esos kilómetros hay lugares impensables en el mundo, muy complicados para el vehículo, demostrando que es capaz de hacer todo esto que comentáis.
Bueno, te dejo en manos de David y Diego, que es el que sabe de lugares impensables y de todoterrenos también. Adelante, Diego.
Sí, Sergi, lanzamiento ya está aquí, ya sabíamos, tenemos Grupo Astar en Madrid, Grupo Qualis en Barcelona, Ibérica de Automóviles en Valencia, Grupo Cotri en Málaga y Proa Group en Mallorca. Esto entiendo que es por el momento. ¿Vamos a tener más? ¿Esto va a durar, estos cinco agentes de venta son los que son? ¿O cuál es el plan de Ineos?
Sí, vamos a tener más, David. Hoy estamos anunciando estos primeros cinco socios de Ineos en España y muy satisfechos de poder llevar ese anuncio a cabo, pero estamos trabajando también para cerrar acuerdos y ya, bueno, prácticamente en breve, en un par de meses, para también las Coruña, concretamente probablemente Santiago de Compostela, luego también Zaragoza y Bilbao, con lo cual eso conformaría, en la península por lo menos, conformaría la red de distribución de Ineos en España.
Sí, yo estaba viendo, las cifras son muy importantes. Grenadier quiere estar en más de 50 países, el Ineos Grenadier con una red de más de 200 puntos para finales de 2022. Uh-huh. Y eso es un trabajo duro. Y de ahí es un poco de cráneo, me imagino, Sergi.
Bueno, sí, de hecho, lógicamente, como decimos, el Grenadier es capaz de todo y en Ineos también somos capaces de todo, ¿no? Nos hemos propuesto llevar a cabo esta andadura en el sector de automoción, que hoy en día, pues obviamente, podríamos tildarla, ¿no? En algún caso la podrían tildar de locura, pero nos gusta ponernos retos duros y que no nos digan lo que no se puede hacer, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? Aquello que podemos llevar a cabo, esa es la determinación.
¿Faltan todavía por conocer especificaciones técnicas, precios de Ineos o ya los conocéis?
Vicente, estamos trabajando justamente duro durante toda esta semana y en principio, pues si todo va bien, la semana que viene, la primera semana de mayo, segunda semana de mayo máximo, vamos a informar en nuestra página web de todas las especificaciones, las versiones que vamos a tener con el lanzamiento del Grenadier Station Wagon y luego también todos los precios.
Y de forma simultánea los pedidos también.
Sí, también. De hecho, vamos a abrir entonces un proceso de confirmación de pedidos que se inicia con todas aquellas personas y clientes, ¿no?, que han depositado su confianza en nosotros haciendo reserva. Y a estos clientes, bueno, pues van a poder configurar su vehículo y les vamos a ofrecer ya una fecha concreta de producción y, por tanto, de entrega estimada. Eso no quita, evidentemente, que cualquier otro cliente que quiera llevar a cabo también su pedido, pues pueda llevarlo a cabo y lógicamente, pues en función de la lista de espera, le daremos también la fecha estimada de producción y entrega.
Perfecto. Te digo.
Sí, Vicente, yo, fíjate, me imagino que aún tendremos oyentes despistados. Mira que hemos comentado la llegada cuando aún era un proyecto por parte de Sir James Radcliffe, esto de Ineos Grenadier. Luego estuvimos con la gente de Ineos, con Sergi, hemos gente en la presentación, y aún tenemos oyentes, yo creo que estarán despistados, y me gustaría, Sergi, que dieses unas pinceladas para que entiendan cuál es el concepto de esta nueva marca, que por cierto, podemos ver en el aleón detrás de Lewis Hamilton y de George Russell, vemos a Ineos, esa marca. Mucha gente se preguntaba qué era eso, ya lo saben, es una marca de coches, también es una petroquímica, pero Ineos Grenadier es un todoterreno con las cosas de antes, Sergi, pero con mecánicas tremendamente actuales que vienen a la parte de un gran fabricante.
Sí, efectivamente, David, la cuestión es recuperar por parte de Ineos, nos hemos propuesto recuperar esa esencia, ¿no?, de los vehículos todoterreno puros y duros, ¿no?, que había antes. Eso significa que vamos a hablar de un vehículo, lógicamente, con capacidades de off-road extremas, capaz de salir de las situaciones más diversas y complicadas, ¿no?, respecto al off-road. Y pero obviamente el hecho de que busquemos un vehículo de esas características, ¿no?, que es un vehículo, pues eso, con capacidad, con rígido, duro, resistente, pero a la vez, obviamente, como tú bien decías, estamos en el siglo XXI y lógicamente, pues eso se hace con todos los componentes de primer orden y de calidad que entendemos que para un vehículo de estas características tenemos que disponer, ¿no? Y eso significa que sí, que es el concepto de ese todoterreno puro y duro de antes, pero con la tecnología de hoy en día.
Sí, las dos plantas motrices son de BMW, tanto en diésel como en gasolina, que es lo que tenemos al principio. Yo creo que dentro de un año o dos nos daréis alguna sorpresa, que yo estoy expectante, pero vamos a centrarnos en estos dos modelos. Una carrocería que permite en la zona trasera, tiene capacidad para alojar un Europalet normalizado, o sea, es ancho en la zona trasera.
Correcto. Hablamos de un vehículo, lógicamente, que podemos llevarlo al uso desde el punto de vista del propio trabajo, como una herramienta de trabajo, como bien también una herramienta pues para disfrutar de los hobbies o el ocio que tengamos, ¿no? Pues es un vehículo muy capaz, como tú dices, no solamente por su potencia, sino también por la carga e incluso pues el arrastre, ¿no? El capacitador también para llevar pues un remolque con 3.500 kilos, con lo cual, como te puedes imaginar, pues bueno, se ha trabajado muy muy duro, ¿no? Y con mucho detalle para que las prestaciones del vehículo sean las que son. Obviamente, siendo un 4x4, pues hablamos de una tecnología de 4x4 permanente y con diferencial central y opcional delantero y trasero. O sea, hablamos pues de un equipamiento off-road máximo en ese sentido.
Sí, Sergi, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí este Ineos Grenadier, desde el principio del proyecto, que lo vengo siguiendo, como tú bien sabes, desde hace mucho tiempo, me transmite muy buen rollo. Y que es un coche con pasión, porque, como decía antes, Sir James Radcliffe, que es el propietario de la marca Ineos, es el mayor potentado en el Reino Unido, se dedica a la industria, a petroquímica, entre otras muchas, pero tenía una afición a los todoterrenos de toda la vida, a los Defender, a ir por el monte, a tener vehículos que le permitan llegar a todas partes. Y este hombre se reunía, tengo entendido, en un pub en Londres que se llama The Grenadier. Y esto, poco más o menos, no digo que naciese de una borrachera, pero de una, a que no hay narices para hacerlo. ¿Eso es un mito o más o menos fue algo parecido?
No, no, eso es exactamente tal y como ocurrió. Y como bien dices, así fue, ¿no? Es decir, todo surge, o por lo menos el concepto de la idea surge en ese pub de Londres, que lleva el nombre, nuestro modelo lleva el nombre del propio pub. Sí. Y efectivamente, Sir Jim Ratcliffe, pues bueno, es un amante de esos 4x4, de esos vehículos, y viendo pues que realmente todo el sector de automoción abandonaba de algún modo ese 4x4, ese todoterreno público que decíamos antes, pues decide finalmente poner en marcha este proyecto allá en el 2017, con lo cual empieza como un proyecto, como en una hoja en blanco prácticamente, y con la ayuda de este caso de Magnester, que es una empresa muy bien conocida, ¿no?, por el desarrollo de vehículos de este tipo, pues empezamos a trabajar con ello y a día de hoy ya es una realidad. Estamos hablando que todo está planificado pues para comenzar a poder entregar vehículos a final de este año, en el último trimestre.
La fábrica es una de las fábricas, tengo entendido, de automóviles más modernas que hay en Europa, la que tiene en estos momentos.
Sí, Vicente, estamos hablando, nuestra fábrica está situada en Sandbach, sí. Sandbach es una localidad francesa, uh-huh. Y esta fábrica pertenecía anteriormente al grupo Daimler Mercedes,
sí.
De hecho ellos llevaron a cabo una inversión de alrededor de unos 500 millones de euros en robotizar y modernizar la fábrica, justo para la fabricación de la gama eléctrica de Mercedes, pero bueno, desafortunadamente la pandemia llegó, hizo estragos, uh-huh. Y bueno, pues Mercedes se replanteó su plan de producción. Y en ese momento, pues Ineos consideró que era una oportunidad única, ¿no?, disponer de una fábrica de esta tipología y con esa tecnología, y apostamos por ella y, bueno, adquirimos la fábrica. De hecho, a día de hoy, a pesar de que Ineos todavía no ha lanzado su vehículo comercialmente, ya somos fabricante de automóviles, puesto que en ese acuerdo de compra pues mantuvimos la producción del Smart Fortwo eléctrico, que obviamente estará en esta planta fabricándose hasta el 2024, cuando Mercedes pues ya planteará la producción en otro lugar del mundo.
La verdad es que esta localidad está además a 200 kilómetros, tengo entendido, de Stuttgart, y tenéis un acceso perfecto, ¿no?, a cadenas de suministro, al propio talento de la automoción, a los mercados, al objetivo, etcétera, un montón de cosas que creo que estratégicamente es un buen lugar.
Sí, es un buen lugar, está prácticamente a 15 kilómetros con la frontera, con Alemania, con lo cual, de hecho, nuestra central, digamos, de la región europea la tenemos en Stuttgart también.
Sí.
Y sí, como tú bien dices, está en un lugar espléndido, ¿no?, desde el punto de vista de poder manejar diferentes conceptos alrededor de lo que es la fabricación.
Y mantener los puestos de trabajo, que es importante también.
Sí, y tanto. Manteniendo el puestos de trabajo, sin duda, alrededor de unos 1.000 puestos de trabajo.
Diego.
Vicente, sí, aquí, fíjate, al final es pasión. Vamos a ver, esto es un todoterreno, un 4x4, nadie se atreve a llamarle SUV, porque el otro día me dijeron que el acrónimo de SUV es sube bordillos, y este coche no es un sube bordillos, es un todoterreno en toda regla, nacido de la pasión de un industrial que no tenía por qué meterse en esto, pero lo ha hecho porque quiere hacer el mejor todoterreno del momento, y yo creo que para los aficionados, que sabes que tenemos muchos en el programa sí, que les gusta hacer off-road, yo creo que pueden pasarse. Lo que no sé es en qué fecha exactamente estará ya la exposición para poder ver los coches en las tiendas.
Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo tendremos ya esos vehículos en esas exposiciones de Ibérica de automóviles?
Bueno, estamos trabajando lógicamente con, precisamente como bien sabéis, el anuncio se hizo en el día de ayer, y por tanto, pues bueno, ahora estamos empezando a trabajar con todos los socios,
sí.
Manejar evidentemente cómo son las instalaciones que vamos a tener físicas, porque entendemos que es muy importante también en un vehículo de este estilo, ¿no? Es un cambio emocional, es importante que el cliente pueda atender, pueda tocar el vehículo y le asesore pues alguien especializado en 4x4. Y bueno, en principio estamos trabajando con un plan pues para que a finales de verano podamos disponer por lo menos de esos puntos en marcha en España, con lo cual por allá en septiembre yo creo que tendremos ya esos puntos en marcha.
Gran acierto, Sergi, con Ibérica de Automóviles, con Noelia Tomás, que va a ser seguramente la gerente de esta concesión nueva, de una nueva marca de todoterrenos, que además hemos publicado ya en la web de COPE, que pueden leer a través de cope.es/Valencia. Director para España y Portugal de Ineos, Sergi Medina, gracias por estar con nosotros aquí en COPE, en Luz de Cruce.
Muchas gracias a vosotros, David y Vicente. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta luego, Sergi Medina. De Diego.
Oye, ya no dirás que no hay posibilidades para ir a la montaña y para hacer trabajos ahí en zonas complicadas o casi imposibles, Vicente.
Así es, ya no tenemos ninguna excusa.
No hay límites, no hay límites.
No hay ningún límite, ninguno. Vamos a adentrarnos en otro aspecto. Un poquito más peliagudo, ¿eh?
Que sí que hay límites, ¿verdad? De tiempo.
Aquí sí que hay límites de tiempo, desgraciadamente para algunos, afortunadamente quizá para otros, aunque yo creo que más desgraciadamente para la mayoría, pero bueno, esto está por ver. Yo no tengo la bola mágica que diga qué va a pasar o va a ocurrir en el futuro, pero sí que tengo alguna noción del pasado con algunas ITV que son públicas y los problemas son tremendos, han sido tremendos, con algunas ITV públicas en Andalucía, en Baleares, con un montón de paros, porque claro, no es lo mismo, no es igual. Pero con la mayoría de la gente de Diego, es verdad que esto de la ITV, como es algo que lo ve mal, es algo malo,
pero no es algo que
nos saca el dinero cada cierto tiempo, y vaya rollo, y nos tumba...
Claro, pero es que hay métodos de hacerlo y yo creo que por toda Europa cada país acoge un método distinto para tener ese control de que los coches que están pisando el asfalto en nuestras carreteras, Vicente, estén en las mejores condiciones.
O sea, esto lo vemos así, pero mucha gente no lo ve así. Lo ve como un sacadineros y ya está. Vamos a hablar de este asunto en tan solo un instante porque las ITV acusan al Consell en la Comunidad Valenciana de justificar la reversión, porque van a volver al Consell, van a ser públicas a partir del día 1 de enero del 23. Esta reversión la califican de ideológica en inexactitudes, delirios y falsedades. Y dicen... exigen 133 millones de indemnización y preparan un informe para desmontar bulos. Dice, no somos Zaplana ni nada que ver con sus amigos. Lo hablamos enseguida. Estamos en Luz de Cruce, nos nemetizamos.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. En Maestro Rodrigo 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% eléctrico. Nemetízate. Invicta
Electric. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Ensanche de Valencia celebra el 29 de abril, en la Beneficencia, la quinta edición del Día de los Centros Históricos, reconociendo el compromiso de 37 establecimientos emblemáticos y centenarios que han respetado nuestros productos o preservado el patrimonio comercial, mejorando la imagen de nuestra ciudad. Colabora Ayuntamiento de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Estamos en Luz de Cruz en la actualidad, y nunca mejor dicho, actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito está con nosotros Santos Patón. Hablamos, por supuesto, de la puesta a punto de nuestro vehículo y de alguna historia de 1992. Nos contará algo del Ford Fiesta. Y estará Víctor Seara. La Fórmula 1 será protagonista con Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1 aquí en Luz de Cruce. Después de 25 años de gestión privada, la Consellería de Economía anunció el pasado mes de septiembre que no prorrogará los contratos más allá del 31 de diciembre de este año. 7 concesionarias de ITV de la Comunidad Valenciana que anuncian que van a plantar batalla judicial por la reversión prevista a partir del próximo año, y alguno de ellos amenaza con usar incluso la vía penal. Eso ha sido esta mañana, lo ha anunciado Manuel Trigo, que es gerente de una de las concesiones, y mañana mismo se lo va a trasladar al conseller de Economía, Rafael Climent. Recursos que suman también la reclamación de esos 133 millones de euros para ser indemnizadas por el perjuicio económico derivado de una rebaja de tarifas unilateral impuesta por el Consell y que ha sido anulada nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo. Hablamos con el director de ECOBA ITV, que es Francisco Llopis, está con nosotros. Don Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, mire, luchando, como siempre, esto es el trabajo del día a día del empresario, ¿no? Luchar por llevar una buena gestión y por que las cosas se hagan justas y transparentes, ¿no? Sí. Ese es el tema nuestro, ¿no?
Bueno, esta mañana se ha acusado, en cierta manera, al Consejo de justificar una reversión de forma ideológica, ¿eh? Y se ha hablado incluso de inexactitudes, de delirios, de falsedades. ¿Se confirma esto? ¿Es una reversión totalmente ideológica porque no va más allá? Porque, claro, la empresa, todo está funcionando correctamente, no hay ninguna razón para la reversión, quizá.
Yo entendería que no, entiendo que no. La verdad es que la mayor parte de España funciona con el régimen o bien de concesión o bien de autorización reglada. No tiene mucho sentido el hablar de una reversión, porque creo que los valencianos y valencianas están contentos con la fórmula que estamos ejerciendo. Y simplemente, pues un poco queremos poner de manifiesto que nuestra fórmula de concesión fue una fórmula que nació cara, pues, lógicamente, por el tema de lo que tuvimos que pagar, que en aquel momento, estamos hablando del año 1998, eran 39,3 millones de euros entre todos los concesionarios,
sí,
que, bueno, puestos en pesetas son muchas pesetas, uh-huh, y que luego, pues en el día a día, pues hemos tenido que ir pagando pues el canon variable, hemos construido estaciones, hemos hecho unas inversiones importantes y que eso no se tiene en cuenta a la hora de contabilizar la reversión que pretende hacer la Generalitat y que de alguna manera, pues hombre, no nos parece justo porque evidentemente caben muchas medidas, cabe una negociación, caben cosas,
sí,
y eso no lo estamos viendo por parte de la Consejería. Es más, es una vía unilateral, uh-huh, que no nos, vamos, que para mí no es la más correcta, porque llevamos 3 o 4 años que prácticamente no tenemos una conversación fluida con la Generalitat, y es una pena porque creo que nosotros prestamos un servicio público para velar por la seguridad vial. Nos hemos esforzado muchísimo en dotar de medios y recursos, incluso durante la pandemia, que ha sido un auténtico caos en la mayoría de España y que nosotros hemos sido ejemplo a la hora de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, pues eso es lo que hemos intentado exponer en la reunión que hemos tenido esta mañana y es, normalmente es eso, ¿no? Que tenemos una especie de hoja de ruta en la que, lógicamente, pues hombre, hay datos que el informe que pidió el Consejo de Nube Consulting, pues adolecen de inexactitudes, probablemente, pues porque en el momento en que se hizo el informe no tenían todos los datos que hubiera sido necesario hacer, ¿no? Y entonces, bueno, sí que es verdad que en el año 2015, hasta el año 2015, hizo un análisis mucho más eficaz y certero el síndico de cuentas.
Sí.
Y entiendo que el síndico de cuentas, pues debería haber sido el ente que hiciera digamos, el informe de la no reversión, no seguir con el modelo, lo que sea, pero no una empresa quizá no demasiado independiente, entendemos, a nuestro juicio, ¿no?
Ya, quizá Nube Consulting sí que lleva para allá el dictado, en cierta manera, eso lo confirmo yo, quizá, ¿no? Llevaba un dictado que tenía una serie de preguntas que tenía que responder, pero había otras muchas que no tenía que responder, que eran las que no justificaban la reversión, ni más ni menos, así de claro es.
Entonces, bueno, pues quizá, pues un poco, vamos a ver, yo soy empresario y como cualquier empresario, pues pretendemos llevar una gestión eficaz, que la empresa gane dinero, que tus trabajadores estén contentos. Creo que nosotros nos quedamos con una plantilla que venía de la administración, creo que los salarios son dignos y que la gente está conforme,
sí,
y que de alguna manera hay una relación fluida con los trabajadores y que no tiene ningún sentido este trasiego que nos están montando y nerviosismo que están trasladando tanto a los trabajadores que como a nosotros. Mm. Entonces, bueno, me parece absurdo lo que está
pasando. Ahora hablamos de los trabajadores, que creo que es importante, pero solo un detalle. Las concesionarias de ITV de la Comunidad Valenciana, que llevan 25 años de gestión, ¿quién las pagó? ¿Quién las montó?
Bueno, nosotros, si nos remitimos al informe del síndico de cuentas,
sí,
ahí verás que nosotros hemos dotado con un 55% más de infraestructuras.
Sí.
Por ejemplo, yo represento al lote 2, y en el lote 2 pues hemos construido el centro de Campanar y el centro de San Antonio de Benajever. Bueno, pues esas son inversiones que dentro, al final de este año, revertirán a la Generalitat Valenciana. Y bueno, solo, claro, estamos hablando de inversiones importantes, igual que el canon variable, es decir, la Generalitat Valenciana, si yo le puedo contar que los últimos años, con la pandemia, los recursos que hemos metido, el tema de los EPIs, el tema de poder, las bajas que hemos tenido y tal, al final, pues hombre, los beneficios, los únicos que han ganado han sido la Consejería.
Entonces, la gran pregunta que se estarán haciendo todos los oyentes en estos momentos de COPE, y es, ustedes montaron, tuvieron una inversión importante hace 25 años montando, y obviamente después, posteriormente, pues haciendo una serie de reformas o modernizando las ITV, pero toda esa inversión la hicieron ustedes, las empresas privadas.
Correcto.
A partir del día 1 de enero del 23... ¿todo eso se lo queda la Generalitat o lo que son los, no sé, si los terrenos, no, cero, todo para la Generalitat?
Todo, nosotros tenemos que amortizarlo todo en el periodo concesional. Todo lo que nos hemos gastado ya no tenemos nada.
Sí.
Claro, el 1 de enero del 23 ya no estaremos nosotros aquí, y es la Generalitat la que siga explotando el negocio y, lógicamente, pues cuando hablan de beneficios, etcétera, etcétera, de lo que ha ganado la Generalitat, no tiene en cuenta todas las inversiones tan importantes que hemos tenido que hacer para adaptarnos, ¿no? Así que, bueno.
¿Cuántos millones ha ganado la Generalitat Valenciana con las ITV? Que la inversión la han hecho, al fin y al cabo, los privados, no la han hecho ellos.
Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que nosotros en el periodo, la Generalitat Valenciana, en el periodo que va del 98 hasta el 2022, pues la recaudación por todos los conceptos, es decir, el canon inicial que pagamos, el canon variable que pagamos mes a mes, digamos, con las inspecciones que realizamos, los alquileres que pagamos por lo que nos cedió ella, aunque estuviera en mal estado, pero pagamos alquileres por los locales y por la maquinaria, aunque la hayamos tenido que renovar toda, por el impuesto a sociedades, el IVA y tal, la Generalitat pues habrá recaudado, utilizándonos a nosotros entre todos, alrededor de 750 millones de euros.
Millones de euros.
Sí, sí, yo creo que el negocio no ha sido tan malo para la Generalitat como pretenden decir, ¿no?
Ya.
Bueno, hemos creado empleo de calidad.
Sí. ¿Qué pasa con los empleados? Vamos ahí. ¿Qué pasa con los empleados en estos momentos de las diferentes concesionarias? Bueno,
pues los empleados en teoría se subrogarán con la Consellería.
Sí.
Digamos que hay 7 lotes, 7 empresas que gestionamos esto, y lógicamente depende de cómo haya sido el origen, la evolución ha sido distinta. Me explico. El lote 6 y 7, que son los de Orihuela, Vega Baja, pues son gente que tenían no una concesión, sino una autorización con que ellos la gestionaban en su momento y que luego se integraron en el sistema concesional y tal.
Sí.
Y el resto, que nos tuvimos que subrogar con todos los trabajadores que venían de Setiba, ellos, esta gente tenía ya sus propios trabajadores que estaban en su convenio, y nosotros tuvimos que subrogarnos con todos los trabajadores que venían de la Generalitat con contratos que nos obligaron a blindar porque había un anexo que teníamos que firmar. Y bueno, no nos importa, hemos evolucionado con ellos, hemos adaptado, hemos cedido, en fin, todo es una negociación que lógicamente pues acaba pues con una cesión por ambas partes.
Sí.
Y de esa cesión, bueno, pues estamos conviviendo por 25 años. ¿Qué pasa? Que hay ahora en este momento 8 convenios distintos, 7 empresas diferentes. Habría que hacer, pues entiendo yo que cualquiera de los trabajadores dirá, bueno, pues para el mismo trabajo yo quiero el mismo salario. Y va a haber ahí un poco de, pues me imagino, de malestar entre nosotros. Va a haber movimientos y creo que las cosas que están funcionando bien no deben de cambiarse, ¿no?
Entonces esos 1.000 empleados no deben de estar en este momento intranquilos, ¿o sí?
Sí, por supuesto.
¿Ah,
la
sí?
gente no, por supuesto que la gente no... Perdona, está bien tranquila, está bien tranquila.
Sí.
Yo lo estaría porque no sabes el futuro. Si a ti te dicen que mañana formas parte de la Generalitat, te dicen, bueno, es que yo ya no sé si tu puesto de trabajo lo voy a amortizar o no lo voy a amortizar, o yo qué sé. Al final, bueno, no todo el mundo va a la Generalitat no se va a quedar con todo el mundo, dependerá un poquito de si se solapan puestos, es decir, lo típico que pasa, ¿no? En estas absorciones.
¿Cuántas concesiones hay en, o cuántas comunidades autónomas tienen concesión pública, no privada, como es, que está aquí en estos momentos en la Comunidad Valenciana? ¿Cuántas hay en España?
Bueno, vamos a ver. El régimen de concesión está en casi toda España, menos alguna que está en régimen de autorización, pero sí. Yo así de memoria que le puedo decir, pues tenemos concesión en Galicia,
sí.
Tenemos concesión en Extremadura, tenemos, no sé si es autorización reglada o concesión también,
sí.
en Aragón, en el País Vasco hay concesión y además me parece que tiene hasta 100 años de concesión, en fin, que al final estamos hablando de que, y luego Madrid, que tiene una autorización distinta, que es una autorización liberal, es decir, que tú solicitas un centro de ITV y al final te la dan,
sí.
Cosa que en materia de seguridad vial a mí no me parece tampoco muy muy normal, pero, y aún así, los precios, siempre que salen, los precios son más caros en Madrid, y en Murcia, que ha habido una cosa un poco rara, también, ¿no? En el resto de España casi todo es o bien concesión o autorización reglada. En Asturias y en Andalucía es una empresa pública la que gestiona el tema y tuvieron, lógicamente, muchos problemas con la pandemia por el tema de no poder contratar gente y vivir un poco encorsetados en la estructura que tiene la empresa pública, lógicamente. Ya. ¿No?
Bueno, de esto vamos a hablar largo y tendido durante muchos días. David y Diego. Sí. ¿Querías tú hacer alguna cuestión a Francisco?
Sí, claro, yo preguntar porque claro, estamos viendo el escenario en España,
sí.
¿Cómo es nuestra realidad? ¿Pero esta realidad es similar al resto de nuestros socios europeos o en cada país europeo la gestión es distinta? Y es una doble pregunta, ¿verdad? Bien, y si hay visos de que tengamos una legislación a nivel de carácter europeo también en este ámbito.
Bueno, la verdad es que no en todos los países de Europa existe el mismo modelo, ¿no? Por ejemplo, aunque ya no está dentro de la Unión Europea, el Reino Unido es distinto.
Sí.
En Alemania es igual que nosotros. De hecho, ellos allí están distribuidos por Landers y en cada Lander pues opera normalmente pues un operador del tema de ITVs.
Yeah. Pero habla de igual que nosotros, ¿es igual que nosotros de privado público o todo privado, todo público? ¿Cómo funciona en Alemania?
No, por ejemplo, en Alemania son empresas públicas, son los TUV Sud o el TUV Nord, son empresas privadas que rigen la gestión de las ITVs en esos sitios, lo mismo que la homologación de vehículos y otras muchas actividades, ¿no?
Bueno, Francia iba a decir también, ¿no? Similar a nosotros también, ¿no? Bueno, don Francisco Llopis, gracias por estar con nosotros. No vamos a dejar este asunto, ni muchísimo menos. Mañana tienen un cambio de impresiones con Rafael Climent, con el conseller de Economía.
Sí, hombre, a ver qué pasa. A mí lo que me gustaría es dejar constancia que nuestro ánimo nunca no es beligerante. Yo creo que, en el fondo, lo que queremos es que nos escuchen y llegar a entendimientos que sean buenos para la ciudadanía, para el valenciano. Si lo que nos vamos a hacer nos reporta más dinero para todos, no nos conviene.
Sí.
Y si es un ahorro de costes, bueno, pues yo lo entenderé perfectamente, porque al fin y al cabo soy sufridor, igual que vosotros como valenciano, de los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Y ya está, claro. En fin.
Seguimos al habla, don Francisco, un abrazo muy grande. Gracias por estar
de con nada, nosotros. Un abrazo.
Hasta luego, al director, presidente de AECOBA ITV, con nosotros aquí en Luz de Cruce. No dejaremos de lado ni muchísimo menos este aspecto y veremos qué es lo que ocurre mañana con esa reunión con el conseller de Economía, Rafael Climent, por parte de las ITV. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a Santos Patón, después también a Víctor Seara. Mucho por delante todavía aquí en COPE.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Minutos para las 4 de la tarde, todavía mucho contenido por delante. David de Diego, sigues ahí, ¿verdad? No te sigues.
Aquí estoy, sigues, Vicente, viendo las estadísticas que vamos a comentar con Víctor Seara de Alonso, ¿no? Porque hay quejas, hay gente que dice que ¿para qué siguen la Fórmula 1?
¿Ah, sí?
Y ahora también piensan otros, después de ser doblado ayer Hamilton, tendría que hacer un Mercedes ahí, que hace Hamilton en la Fórmula 1. Sí, pues la importancia del monoplaza en este circo de la Fórmula 1, y aunque seas quizás dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, si el coche no acompaña, pues las dificultades, un poquito también de mala suerte, porque eso también juega, pues bueno, se dificulta este inicio de campeonato para los dos, Vicentes.
De Diego, ¿qué hiciste en el 92 tú? ¿Te acuerdas?
¿Hace de fiesta?
Hace 30 años ya de esto. ¿Y te de fiesta?
¿Estamos de fiesta?
¿Ah, sí? Hace 30 años te ibas de fiesta por ahí.
Sí. O te ibas con un fiesta.
Ah, vale. Ah, es que es el juego de palabras.
¿Qué? Te he pillado.
Estoy muy torpe. Menos mal que tenemos a Santos Patón, que es el hombre más listo en este asunto. Hola, Santos. ¿Cómo va Montacar? ¿Bien?
Buenas tardes. Sí, bien. Vamos bien.
¿Sí?
Después de este mini puente, ¿no?, que hemos tenido, comparado con el de la semana anterior. Pero bueno, también está bien. Ya firmaba yo que todas las semanas tuviésemos 3 días de fin de semana. Vosotros también, ¿verdad?
Oye, ¿tú has caído en lo del Ford Fiesta, esto que ha comentado de Diego? Sí, ¿no? ¿Tú,
pues, sabes? A ver, no soy tan avispado como David de Diego, pero me ha costado un poco cogerlo, pero le he cogido. Yeah. Y probablemente David de Diego, cuando iba de fiesta en el 92, ¿qué coche llevaba? ¿Eh? Un Fiesta no llevaría.
Venga, va. David, responde a esa pregunta. ¿Qué tío?
Pues creo que llevaba un Polo en aquella época.
¿Un Polo?
Que no era mío.
Bien. Bueno, pues no está nada mal. Perfecto.
Era un buen coche con su motorcito gasolina pequeñito.
No era eléctrico.
Un mecherito. El CD sí que era eléctrico. Mm. Fíjate, ahí, de eso ya me encargué yo, de que tuviese un buen CD.
Bueno, ¿y por qué tenemos que hablar de la Expo 92, Patón?
Porque nos gusta tirar un poco la mirada para atrás. Este año se cumplen 30 años de un año histórico para nuestro país, porque la verdad es que hay que reconocer que 1992, entre las Olimpiadas a Barcelona y la Expo en Sevilla, fue tal vez el año en que nuestro país se abrió al mundo, ¿no? Abrazó al mundo. Sí. Y bueno, como en nuestro país todo lo que hacemos siempre intentamos darle una visión mediante los coches, pues bueno, mientras que SEAT patrocinó los Juegos Olímpicos, en el cual había un Seat Toledo eléctrico, que David lo sabe.
Para las competiciones que había que seguir a los corredores, a los ciclistas, pues ahí, bueno, eliminar la contaminación alrededor de esta zona. Y eso ya ha llovido desde entonces.
Ha llovido, sí que es verdad. Pues donde no llovió fue en Sevilla, y Ford se le ocurrió tener pactar un día en su honor, ¿no? O sea, Ford quería tener su día. Y además, con mucho sabor de esta casa de COPE, porque quien presentó ese día no fue Vicente Ranz, fue Carlos Herrera, que fue el que, digamos, abrió el homenaje a la marca Ford en la Expo 92. Y fue un día en el que todo lo que ocurría era en homenaje a Ford. Ford, la verdad es que no escatimó en medios y llevó por los 20 países que están representados, sacó sus descapotables, que era ese Ford Escort precioso que recordaremos todos en nuestra memoria, y que salía cada uno con una bandera de cada país. Además, Ford quiso celebrar que desde 1907 empezó, digamos, a comercializar, y bueno, quiso sacar una edición, digamos, del 85 aniversario, pero que iba a ser muy limitada y que detrás, en el portón, iba a llevar el logotipo de la Expo 92. Y bueno, como viene diciendo, el que más tirón tenía, el que más llamaba la atención, era el Ford Fiesta, que ya era un top ventas y que estábamos hablando de que ya estaba en su tercera generación. Y la edición especial que sacaron para la Expo 92, estamos hablando que era un 1.4 gasolina con 71 caballos, un motor que estaba bastante completo, pero lo que estaba más completo era su equipamiento, porque bueno, aparte de llevar retrovisores eléctricos que podías manejar, que era un avance, sus elevalunas eléctricos, lo que más destacaba era que tenía aire acondicionado, y sin duda, si nos vamos para Andalucía o para Sevilla, el aire acondicionado nos viene muy bien, y en estos años, aunque ahora nos cueste recordar, era un extra que se pagaba aparte en cada vehículo. Ahora se nos hace raro, ¿no?, un coche sin aire acondicionado, ¿verdad?
Y tanto. Como que no hay ya, ¿no? Sí.
Bueno, Dacia te saca alguna unidad que si no le pagas el extra del aire acondicionado, igual que la dirección asistida, pues no te lo trae. O sea, pero bueno, Vicente, estamos hablando que son ediciones muy espartanas.
A ver, Diego.
Santos, estáis hablando de la relación esa que tiene, que tuvo en el 92 Ford con Andalucía, con Sevilla. Pero vosotros sabíais que la primera factoría de Ford no estuvo en España, en Almusafes, estuvo en Andalucía. Me tengo que ir a 100 años atrás, algo más de 100 años. En 1919, Cádiz pugnó con Barcelona por tener esa primera factoría para montar el Forte, aquí para distribuirlo en Europa. Ganó Cádiz por la conflictividad que había en Barcelona. Las cosas, como veréis, no han cambiado mucho. Y bueno, y después esa fábrica se cerró, y creo que fue en el año 78 cuando aterrizó en Almusafes, ¿no?, el avión de Ford.
Así es, de la mano del rey Juan Carlos I, así es. Pues mira, ese dato, David, la verdad es que no conocía que había sido en Cádiz, sí que conocía que había sido en el sur de nuestro país, pero no sabía que había sido en Cádiz, por lo cual, mira, pues tomamos todos
era
los días...
Estaba
algo
junto al astillero, y lo que aprovechaban eran las magníficas conexiones, en este caso marítimas, del puerto de Cádiz. Se ahorraba mucho tiempo, es el primer puerto prácticamente que te encuentras cuando entras antes de entrar en el Mediterráneo en Europa, y luego la buena conexión para poder distribuirlo en esa década de los 20, pero de los 20, de 1920, del siglo pasado, de los locos 20, iban entregando ese Forte por toda Europa.
Ford Fiesta, edición especial de Sevilla, de la Expo 92 de Sevilla. Esa es la que nos presenta Santos Patón. Hemos hablado de este vehículo. Oye, tendremos un día que hablar de estos, porque nos lo pregunta mucha gente, lo de la bola. ¿Qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola?
Es la bola que más mola, pues sí. Desde luego es una de las gran modas que tenemos en los últimos años, el instalarte una bola de enganche en tu vehículo, no solamente para llevar un remolque, que era lo que antes se hacía, sino para llevar tus bicicletas de un modo seguro y sobre todo cómodo.
Sí. ¿Quieres que hablemos de esto próximamente o qué? ¿Te parece?
Me parece fabuloso. Si te parece bien, el próximo día que entremos, ¿vale?, hablamos, y seguro que vamos a resolver muchas dudas a esos que están un poco indecisos, y les vamos a empujar a que se terminen de decidir.
Pequeños remolques que tenemos que llevar en el vehículo. Dice, el coche no es un chicle, nos dice Santos Patón. Pues no es un chicle.
Así es. Podemos utilizar mucho más que nuestro habitáculo que está dentro. Podemos desde instalar barras de techo a la bola de enganche con un remolque o con un Boss que se engancha y no lleva ruedas, va enganchado directamente, y créeme, hay gente que le da un poquito de miedito, pero luego cuando lo ve que eso está fuerte y bien enganchado, y además producido made in Spain, en nuestro país.
Gracias, Santos, un abrazo. Santos Patón desde Montacar. Nos vamos, atención, hacia el mundo de la motocicleta. Motos Motorrad de BMW está ya en Bertolín.
Descubre las nuevas instalaciones de BMW Motorrad Bertolín en el centro de Valencia. Toda la gama de motos BMW y el servicio técnico con más de 50 años de experiencia con BMW. Bertolín, tu nuevo concesionario BMW Motorrad en Valencia. Calle Naturalista Rafael Cisternes 2, junto a Mestalla.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir. sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Subaru Valencia. Pista de silla, salida 11.
Hablando de Subaru, nos acercamos al mundo de la Fórmula 1. De Diego, sigues ahí, ¿eh? No te vayas porque tenemos que saludar a Víctor Seara. Hola, Víctor, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va el Valencia Karting Center? A tope,
muy
guay.
Muy bien, muy bien, muy bien. Preparándonos para la para el calorcito que viene ahora, para rodar en bajo el sol, al aire libre, con un poquito de techo también. O sea que poniendo la pista a punto, ¿eh?
Venga, ¿cómo disfrutaste el domingo la Fórmula 1? Cuéntanos.
Mucho, mucho. La verdad es que estuvo muy bien, salvo para los españoles. Abandono de Carlos Sainz en la primera vuelta y Alonso, que abandonó un poquito después, pero tuvo ese problema con ese toque con Mick Schumacher, que terminó marcándole el destino de la carrera del piloto asturiano. Doble abandono para los españoles, pero yo creo que es algo que con el tiempo se va a mejorar. Sainz va a mejorar, tiene un coche ganador, no hay ningún problema. Y también pienso lo mismo de Alonso. Lamentablemente se dan las cosas de una manera como se dieron el último fin de semana en Imola, en la que no pudieron recoger ni un punto y abandonaron los dos a la primera de cambio, pero va a ser un año mucho mejor, sin ninguna duda. Y por delante, gran dominio, excelente dominio de Verstappen, pero sobre todo porque Red Bull ya está recuperando poco a poco ese gap, esa diferencia que tenía con respecto a Ferrari, y lo está haciendo bajando la cantidad de kilos. Era un coche un poquito, unos 12 o 13 kilos más pesado que el Ferrari, y poco a poco lo están limando esos gramos para que sean y se equiparen con Ferrari.
El sprint bien, ¿no? ¿Qué? ¿Te gusta?
Bien. Bueno, es un espectáculo diferente. A mí no me termina de convencer ese tipo de espectáculo. Me gusta más el... No, porque van muy muy conservadores todos. Van pensando exactamente qué es lo que puede pasar en la carrera siguiente. Pero bueno, como ensayo, casi que... El año pasado no estaba tan convencido. Pero bueno, como ensayo, como prueba, como intento de ver si se mejora el espectáculo, bueno, digamos que le vamos a dar un poquito de alguna posibilidad para este año.
A mí me gustó, David. ¿A ti te gustó?
Sí, a mí me gustó, y de hecho creo que le gusta la Fórmula 1, porque, Víctor, la comisión de Fórmula 1 está reunida hoy para pasar a 6 carreras en la temporada 2023.
Sí,
imagino que lo sabemos mañana, ¿no? Si lo deciden, ya lo confirman.
Sí, estuvieron todos reunidos como dio la vuelta al mundo esa foto de todos los jefes de equipo el sábado, el viernes, en Imola, en un restaurante de la ciudad de Imola, y creo que está claro que ahí seguramente habrán hablado muchas cosas que habrán pasado a la comisión, y ahora se va a decidir dentro de poco qué puede pasar en el 2023. Yo creo que como experimento, el año pasado, repito, no estaba yo muy convencido, tampoco me convence del todo, pero bueno, puede dar otras alternativas a la Fórmula 1. Lo que pasa es que no soy muy fanático de que sean artificiales las cosas con respecto a la competitividad, no sé, no fabricar de una manera así tan abierta la competitividad en Fórmula 1, porque también es interesante la calificación, la clasificación, ¿no?, para la parrilla de salida. Pero bueno, es algo diferente. Como no se hacen todas las carreras, digamos que le podemos dar un poquito de vamos a ver cómo evoluciona, y a fin de año podemos sacar una conclusión más concreta.
Nos quedan segundos. De Diego, ¿algún asunto?
Sí, bueno, simplemente, Seara, ¿qué opinas de las declaraciones de Jos Verstappen, el padre de Max? Disfruté al ver a Max doblando a Hamilton. Tú que lo conoces bien, le queda mala leche ahí, a Jos.
No me gustaron ni esas declaraciones ni todas las declaraciones que hubo desde el entorno del equipo Red Bull con respecto a esa circunstancia de carrera, porque hay que tenerle un respeto. Hamilton tiene 7 campeonatos del mundo, y por más que haya llevado el supercoche durante un montón de años, y es Hamilton, no es un cualquiera. Por lo tanto, no me parece correcto que venga, sobre todo de gente que ha corrido en Fórmula 1, ¿no? Como él, como Helmut Marko, como otra gente que ha que también han tenido palabras similares, y no me parece correcto que hayan dicho eso con respecto a Hamilton.
Víctor Seara, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros a disfrutar del karting, del Valencia Karting Center.
Bueno, un saludo a todos y allí estaremos. Ya nos encontramos en la próxima.
Venga, nos encontramos en la próxima. Valencia Karting Center, Víctor Seara. Gracias, David y Diego. Vamos luteando y buscando la autoescuela. Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Lutea!